Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la situación internacional, básicamente mirando el nuevo eje que se consolidó. Nuevo digo porque no funcionó así nunca en el pasado. Y este nuevo eje es el eje China-Rusia. Para consolidar esa nueva realidad, ahora está el presidente Putin, presidente considerado en Occidente un agresor, un líder que rompió todas las normas del derecho internacional, acusado de genocidio en los organismos internacionales competentes en materia de derecho internacional. O sea, para Occidente Putin es un líder detestable, que encarna todo lo que no debe ser en materia de convivencia internacional pacífica y respetuosa del derecho entre las naciones. Ese líder está siendo recibido ahora por el presidente chino Xi Jinping con los máximos honores que China puede brindar a una personalidad extranjera. No sabe hacer más China. No hay cómo China pudiera ofrecer gestos de bienvenida más intensos, más evidentes, más expresivos. Todo lo que el Estado chino puede hacer para agasajar con el máximo despliegue a una personalidad internacional, todo lo que ha hecho en su historia para los casos de las visitas más importantes, lo está haciendo y más ahora China para recibir a Putin. Y esto es un mensaje claro, que hay que saberlo leer, entender y proyectar su impacto. ¿Por qué? Porque en realidad la alianza entre Rusia y China es natural. Son muy complementarios. Primero tienen frontera terrestre. O sea, para las importaciones que China obligatoria y necesariamente tiene que hacer de comida y energía, petróleo, gas, para esas importaciones, Rusia como proveedor las puede entregar por tren, por carretera, por oleoducto, sin que haya en el medio un lugar, un eslabón débil de la cadena de suministros como es el abastecimiento por mar que recibe China de alimentos y de energía. Porque allí hay un punto flaco en la cadena, obviamente. La flota americana es muy poderosa y puede bloquear, puede obstruir ese suministro en caso de conflicto y de esa manera poner de rodillas al gigante asiático. Si un país no recibe comida y energía, se terminó. Es cierto que China viene haciendo crecer su armada de una manera extraordinaria, produciendo, digamos, una cantidad increíble por año de buques de guerra, avanzados, sofisticados, poderosos. De tal manera que esa supremacía norteamericana en el mar, que los expertos todavía consideran que se mantiene, es un tema que va a estar en entredicho en algún momento futuro. Pero de cualquier manera, siempre se pueden conseguir aliados. O sea, llegado el momento del conflicto, si el conflicto es en el mar, bueno, a la flota americana se le sumarán otros aliados con sus propias flotas, dándole más músculo a la potencia militar en el agua de los aliados contra China. Con lo cual, obviamente, ahora y todavía durante bastante tiempo futuro, quién sabe cuánto, China tiene una debilidad en su suministro de comida y energía. Y quizás eso haya sido lo que la ha frenado hasta ahora de anexarse Taiwán de una vez y terminar con ese punto de fricción. Ahora, Eso no es así desde Rusia. Rusia es un gran productor de alimentos. En el 1917, antes de la Revolución Rusa, Rusia era el principal exportador mundial de granos. En 1989, cuando cae el sistema comunista, era el principal importador mundial de granos. Los suelos y los climas de Rusia siguen siendo los mismos a lo largo de todas esas décadas. Lo que falló fue el sistema, en producir granos y en todo lo demás. El sistema comunista es un gol en contra para quien lo aplica, punto. Está demostrado en todos los países que lo aplicaron y en todos los tiempos durante los cuales se aplicó. Lo mismo le pasó a China con Mao. El fracaso de las políticas económicas de Mao fue catastrófico para China y terminó con muerte de decenas de millones de personas de hambre. Bien, pero eso pasó. Y ahora Rusia tiene su capacidad productiva de alimentos y tiene grandes fuentes de energía, que hasta ahora le vendía a Europa con un gasoducto que iba derecho para Alemania y después se ramificaba. Pero eso, en estos momentos, frente a las sanciones que Occidente le pone a Rusia, Rusia está restringiendo la cantidad de energía que le vende a Europa y aumentando su costo, lo cual hace que Europa haya entendido de una vez lo que le dijo Trump: no confíes, no te juegues, no te entregues en materia energética a Rusia. Bueno, se comprobó que Trump tenía razón en aquellas advertencias. Y ahora esa misma energía y esos mismos alimentos que produce Rusia pueden cruzar por frontera terrestre, o sea, sin fragilidad de un transporte marítimo, hacia China. China, por otro lado, tiene para ofrecerle a Rusia un mercado enorme al lado, lo que todo país quiere para su producción. Tiene también tecnología avanzada en distintos rubros de la actividad económica. Tiene recursos financieros importantes y un sistema financiero propio que no queda bajo el alcance de lo que son las sanciones de Estados Unidos que aplica a través del sistema financiero occidental. Entonces Rusia ahora está funcionando financieramente gracias al sistema financiero de China, con lo cual las sanciones que Occidente ha buscado aplicarle le están haciendo poco daño. Esa alianza cabalga sobre una gran complementariedad entre Rusia y China, por encima de la cual flota otra cosa, y es que ninguno de los dos países respetan los derechos humanos, ninguno de los dos países se preocupan mucho por el medio ambiente, ninguno de los dos países tienen simpatía hacia Occidente, y desde ese punto de vista son dos aliados que calzan muy bien el uno con el otro, se complementan y hacen una unión que los hace más fuertes a los dos. La suma de Rusia y China trabajando juntos es más poderosa, mucho más poderosa, que China más Rusia independientes. Y han sido independientes hasta ahora, increíblemente, porque todas estas complementariedades existían desde hace siglos, porque se han llevado muy mal en el pasado. Stalin y Mao se llevaron espantoso. Estuvieron a punto de entrar en conflicto armado. Y eso separó a Rusia y China década tras década. Bueno, ahora esos dos países han sufrido lo que ellos ven como una agresión de Estados Unidos. Trump se enfrentó con China y Occidente entero se enfrentó con Rusia. Trump se enfrentó con China por temas comerciales, porque China había aprovechado su potencia exportadora, su competitividad, para vender y vender y vender y atraer y atraer y atraer inversiones, industrias, para aprovechar los buenos mercados europeos y americanos con su bajo costo de producción, muy bajo, demasiado bajo, según dicen algunos, porque claro, el costo de producción hay que medirlo en iguales términos. Si de un lado, en Estados Unidos, una industria tiene que cuidar el medio ambiente, tiene que cuidar las relaciones laborales, tiene que cuidar los derechos humanos, tiene que atender una cantidad de regulaciones y permisos, y del otro lado, que produzca lo más bajo que pueda y punto, Ah, bueno, pero ese es un juego desleal. Así no. Bueno, así no, dijo Trump. Y ahí arrancaron los líos cuando Estados Unidos le dijo, hasta acá llegaste a China. Y esa política de Trump, cuando llegó Biden, la mantuvo. Y le subieron aranceles y la apretaron para que cambiara. Y China entendió el mensaje. Entendió el mensaje que ya no era bienvenida como un gigante bonachón que venía creciendo dulcemente. Eso ya quedó para atrás. Y entonces el presidente Xi Jinping cambió el mantra del fundador de esta riqueza moderna china, que fue Deng Xiaoping, en el 78, que vino a gobernar China después que Mao murió, para cambiar los desastres de Mao. Él dijo, no importa que el gato sea blanco o sea negro, lo que importa es que case ratones, le llamaremos socialismo a lo que funcione, y lo que funciona es el capitalismo, está reconocido por todo el mundo. Entonces aplicaron el capitalismo, pero siguen siendo un país comunista. Y Deng Xiaoping decía, espera tu momento, esconde tu fuerza. En cambio, Xi Jinping piensa, llegó tu momento, muestra tu fuerza. Entonces esa alianza Rusia-China va a cambiar el mundo y lo va a cambiar muy rápido. Avanzan juntos ahora en una dirección de confrontación clara y sin caretas con Occidente. Van en un rumbo de confrontación, fortalecerse y confrontar. Y al que le guste bien y al que no también. Y como en algún otro audio en el pasado dije, se acercan los tiempos en que habrá que elegir bando. No porque uno quiera decir, ah, yo me afilio a este grupo o me afilio a este. No, yo no quiero afiliarme con ninguno. Te tenés que afiliar. No hay manera de quedarse neutral. Eso va a pasar primero con los aspectos comerciales, inversiones, comercio, ese tipo de asuntos. Va a llegar primero eso. Y segundo, va a ser un tema militar. Porque esto no termina bien. Esto no termina pacíficamente. Las organizaciones multilaterales que después de la Segunda Guerra Mundial buscaron hacer un planeta estable, seguro, respetuoso de las leyes, ya no existen más. Están ahí, pero no existen más. Las Naciones Unidas está bloqueada, está pintada, no decide nada, no maneja nada. La Organización Mundial del Comercio, que hasta la ronda Uruguay del GATT tenía músculo, conseguía acuerdos entre todos los países que tenían que cumplir, no existe más. La Organización Mundial del Comercio, si hoy está y mañana no está, no cambia nada en el mundo, no existe más. El Fondo Monetario Internacional también está en una crisis de identidad. ¿Para qué está? ¿Quién es? ¿Qué tiene que hacer? Ha hecho muchas cosas mal, se lo critica él mismo a sí mismo, y es otra institución que está ahí, pero que ya nadie la mira como una herramienta salvadora de nada. Entonces el mundo está cambiando aceleradamente y a mi juicio para mal. Esto creo que tenemos que primero entenderlo, después aceptarlo como es. De nada vale decir, no, pero debería ser, debería ser. ¿Y a quién le importa lo que debería ser? Hay que trabajar sobre lo que es. Y entonces preparar una estrategia Uruguay a largo plazo, entendiendo esto, y adelantándonos a la jugada, que es lo que sirve en todo. Sirve en economía, sirve en fútbol, sirve en todo, sirve en relaciones internacionales. Adelantarse a la jugada. No quedarse esperando que otros tomen la decisión por nosotros. Porque ahí siempre va a ser tarde y va a ser una decisión que nos gustará o no. Pero si la toman otros por nosotros, ya no hay vuelta atrás. Es un tema mayor, es un tema país. Esto no es de izquierda o de derecha. Esto es qué país vamos a tener y cómo lo vamos a manejar. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.